Don Emilio Navarro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tiene usted tantos cargos que no sé cómo presentarlo.
Bueno, a mí el que más me gusta es el de alcalde.
A mí también me gustaría poder ser alcalde, pero no sirvo para ser alcalde.
Creo que es lo más bonito que le puede pasar a una persona y vecino de su municipio, y que te respalden para que desarrolles el proyecto y puedas mejorar la calidad de vida de tus vecinos, ¿no?
Además, en el Ayuntamiento de Santiago del Teide usted tiene ya la mayoría consolidada y no tiene pinta de que se vaya a perder, ¿no?
Bueno, hay que seguir trabajando. Nosotros tenemos ese proyecto que te había comentado. Es verdad que tuvimos un pequeño parón la legislatura pasada, un paréntesis, podríamos llamarlo, debido a la situación del COVID, pero bueno, tampoco es excusa, que seguimos trabajando, seguimos avanzando, y ahora estamos centrados en desarrollar pues los grandes proyectos que son necesarios para Santiago del Teide, ¿no? Yo creo que lo dejamos preparado ya desde la legislatura pasada, y en esta espero que sea esa legislatura donde podamos sacar adelante la ejecución de los mismos.
Pero ya en los últimos tiempos estaba usted compatibilizando su labor de alcalde en Santiago del Teide con la máxima responsabilidad orgánica, la máxima representación del Partido Popular en la isla de Tenerife. Pero a eso le ha sumado el ser senador por nuestra querida isla de Tenerife. ¿Se puede hacer tantas cosas a la vez?
Sí, la verdad que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero es verdad que se la tienes que quitar a otras cosas, ¿no? Y en este caso...
Al pádel ya no juega, vaya.
Al pádel ya no juego y le dedico menos tiempo a mis hijos, ¿no? Que esa es mi principal hobby, ¿no? Son estar con mis hijos y disfrutar de ellos. Y es verdad que les he quitado más tiempo a ellos de poder disfrutar con ellos. Y bueno, es verdad que los ratitos que tengo libres sí que se los dedico y son más intensos. Pero bueno, estamos intentando pues poder organizarnos un poquito mejor, ¿no? Es verdad que la intensidad y el trabajo del Senado ha aumentado también esta legislatura. De 2 plenos mensuales hemos pasado a 3 plenos mensuales, mucha más actividad de comisiones, mucho más trabajo, y bueno, eso también pues me implica a estar más tiempo en Madrid, aunque bueno, cojo el avión de la mañana y regreso por la noche para estar al día siguiente temprano en el ayuntamiento, y al día siguiente pues vuelvo a regresar y así.
A mí me ha dicho la mala lengua que tarda más de ir de Santiago del aeropuerto de Los Rodeos que del aeropuerto de Los Rodeos,
sí,
al de Baraja.
Sí, voy por la TF5, sí. Pero bueno, bien, de momento lo llevamos bien y nos estamos organizando bien. En el partido hay gente muy buena también trabajando, tanto López Afonso como Ana Zurita también, que está de coordinadora general. Está también, bueno, todos los vicesecretarios, todas las personas que forman las comisiones, y en general, pues bueno, todos los afiliados que trabajan por este magnífico partido.
Y un partido que además todavía tiene trabajo que hacer en concreto en la isla de Tenerife, porque la implantación municipal no es fácil. Donde se está gobernando, como el caso de La Guancha, o como se ha gobernado, donde se ha gobernado o gobernado Santa Cruz, Laguna, Puerto de la Cruz, La Guancha, no sé si me había olvidado, Güímar. Yo sé que hay algunas agrupaciones que están bien consolidadas, tienen líderes al frente y equipos que le dan solidez al proyecto del Partido Popular. Pero todavía quedan muchos municipios donde el trabajo de la implantación del partido está por hacer, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Yo en poco tiempo que llevo al frente...
Me he olvidado de Los Realejos, perdón.
Sí, bueno, en Puerto Cruz también tenemos un equipo consolidado también. En La Matanza tenemos un equipo, bueno, Tacoronte, en muchos sitios, ¿no? Que hay equipos que funcionan muy bien, y hay otros que hay que reforzar las estructuras y generar, pues, bueno, esos pilares para que el Partido Popular pueda seguir creciendo, ¿no? Pero es verdad que bueno, en el poco tiempo que llevo al frente del partido tomamos decisiones, creo que fueron decisiones valientes, donde allí se tenían que adoptar algunas medidas y donde se tenían que realizar algunos cambios. Y yo creo que ese resultado fue el que tuvimos en las últimas elecciones generales, ¿no? De esa apuesta decidida desde la dirección insular a proyectar esos cambios en los diferentes comités donde era necesario, para que el partido, pues bueno, pudiese tener ese nuevo, un aire fresco quizás, un cambio de líder y un cambio de estructura, para que el Partido Popular pudiera empezar a crecer en algunos municipios, ¿no? Así ha sido también el resultado que tuvimos en las últimas elecciones, pero es cierto también que queda mucho trabajo por realizar, ¿no? Nos quedan muchos municipios donde tenemos que seguir trabajando y donde tenemos que seguir apuntalando el proyecto del Partido Popular en la isla de Tenerife.
Yo tengo la tentación de ir tocando algún ayuntamiento que otro, que tengo ganas, pero no lo voy a hacer hoy. Sí, solamente le digo que hay por ahí algún municipio del norte que tiene dificultades, que usted las conoce mejor que yo, que sí que hace falta seguir siendo valiente y apostando por consolidar el proyecto. Pero otro día hablamos de eso, que ya lo vamos a seguir invitando. Y vamos a hablar del Senado, porque que esa etapa, que es la nueva en esta andadura de la última vez que nos vimos, En el Senado están pasando cosas.
Sí.
Están pasando cosas muy interesantes.
Sí, 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 muchas, muchas. Es verdad que quizás ahora mismo el Partido Popular, con la mayoría que tenemos en el Senado, tengamos mucha más actividad que en el Congreso. Y bueno, yo creo que se está demostrando ese trabajo, esas propuestas de leyes que están saliendo desde el Senado, ¿no? Esas leyes Feijóo, donde ya hemos presentado pues casi más de 4 leyes Feijóo, y donde hemos trabajado también en intentar parar pues la amnistía, ¿no? Una cosa que hemos visto todos, que el Partido Socialista ha entregado al independentismo para poder seguir gobernando y seguir sentado en el sillón de Moncloa. Y al final, pues bueno, desde el Partido Popular hasta ayer, pues vetábamos la ley de amnistía, e intentando pues por todos los medios que esa ley no salga adelante, ¿no?
¿Qué cara se le puso a Lambán cuando se fue al cuarto de baño?
Bueno, lo de Lambán, la verdad que es valiente, ¿no? Yo creo que...
Se va a costar 600 euros, no más.
Sí, además un líder como Lambán, en un partido socialista que se define como demócrata y que progresista, y que además escucha a todos sus varones, escucha a los afiliados y bueno, todo eso que ellos anuncian y que dicen, pero que luego no hacen. Y en este caso,
los escucha bueno, para quilmarlos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, hemos visto a Lambán, que simplemente ha expresado su opinión sobre el tema de la amnistía y le han abierto un expediente, ¿no? Bueno, ese es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, y espero que pronto puedan cambiarlo, ¿no? Pero bueno, hay otros líderes que piensan lo mismo y que no lo hacen por miedo a las represalias que pueda tomar el equipo y la dirección del Partido Socialista a nivel nacional, ¿no?
Emilio, ¿es política ficción el hecho de pensar que a alguien le venga un apretón en el momento de votar la ley de amnistía en el Congreso y que no se apruebe el 30 de mayo? ¿Es política ficción? ¿Eso no va a pasar?
Yo no creo que en el Partido Socialista pueda pasar, porque ya hemos visto, si la van por opinar, le han visto expediente. Imagínate lo que pueda pasar al que no se presente ese día en las elecciones, en la votación en el Congreso de los Diputados, ¿no? Me imagino que la expulsión será inmediata del partido, y bueno, lo peor de todo es que sacrifican a un país y someten a un país a los intereses de una persona simplemente por estar atados a un sueldo, que es lo que les tiene atados, yo entiendo, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Para seguir permaneciendo en las listas del Partido Socialista y seguir obteniendo ese sueldo que le da como diputado, y no el interés general o el interés de este magnífico país, ¿no?
Bueno, pero también hay gente que no es del PSOE, porque sí, los necesita a todos.
Sí, es verdad que están todos los partidos independentistas, los catalanes, están los vascos también, tanto el PNV como Bildu. Hay partidos independentistas también. Estamos viendo Coalición Canaria, que vota todo a favor del Partido Socialista, menos la amnistía. Es verdad que la amnistía no la están votando a favor con el Partido Socialista, pero es verdad que el resto de temas sí. Veremos qué pasa en la próxima votación que tengamos en el Congreso de los Diputados. Y muchos partidos, ¿no? Está Vox y hay algunos más también por ahí. Pero bueno, veremos qué pasa ahora también con la situación que se ha dado en Cataluña, con las elecciones catalanas, cómo han quedado los partidos, cómo ha quedado Esquerra Republicana, qué va a pasar con Junts, qué es lo que está pidiendo ahora mismo Puigdemont, y de qué es capaz Pedro Sánchez, ¿no? Si es capaz de entregar a Illa hacia el progreso del independentismo, que creo que ha sido ya un fracaso, o va a seguir apostando por esa mayoría que ha obtenido en este caso de votos el Partido Socialista y va a optar a gobernar en Cataluña.
¿El proceso está muerto? Porque el independentismo está claro que no, pero el proceso...
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el proceso, yo creo que las urnas han hablado, la caída que ha tenido en votos y en diputados ambos partidos, ¿no? Nacionalistas catalanes, que en su día apostaban por ese progreso y por el independentismo catalán, y hemos visto cómo los partidos constitucionalistas han aumentado, ¿no? El número de votos y de diputados, en este caso el Partido Socialista, que ha sido la fuerza más votada, Vox, que se ha mantenido, y el Partido Popular, que ha crecido desde 3 a 15 diputados, ¿no? Yo creo que ha sido un magnífico resultado para nosotros en los últimos tiempos en Cataluña, y espero que, bueno, que ese resultado que han tenido los partidos constitucionalistas pues sean capaces de formar un gobierno que al final lleve esa tranquilidad a Cataluña, que empiece a trabajar por los problemas reales que tienen, ¿no? Que estamos viendo y hemos escuchado durante todo este invierno, la sequía, los problemas de de sanidad que tienen, los problemas en educación, en infraestructuras y muchos temas que tiene Cataluña que resolver que no tienen nada que ver con el independentismo, ni creo que la gente esté ahora mismo interesada en el tema del independentismo, ¿no?
Bueno, pues yo he hablado en estos micrófonos y creo que cada día estoy más convencido, ¿no?, que los problemas de gobernabilidad que se están produciendo tanto en el Gobierno de la Nación como en este caso en el Cataluña ponen de manifiesto de que existe una fragmentación de la sociedad española en distintas opciones políticas, pero que a lo mejor la ley electoral de la que disponemos, democráticamente aprobada, no busca soluciones o no aporta soluciones a esa gobernabilidad. ¿El Partido Popular se plantea en algún momento abrir ese debate de vamos a tocar un poco la ley electoral para que la gobernabilidad, los poderes ejecutivos de las distintas administraciones sean más sencillos de conformar y no depender de unas minorías? Porque es que la republicana ha retrocedido y ahora tiene la llave. Sí. Es decir, lo que ha pasado en España a nivel nacional, las minorías están por encima de las mayorías. Sí. Eso no es el espíritu que yo entiendo como una democracia saludable. No,
eso lo vimos también en la época de Rajoy. Por un lado, que dependía de un voto para aprobar los presupuestos, en aquel momento era de
pero los presupuestos es una cosa, sí, y los gobiernos son, sí, otra. Yo, mira, los presupuestos vamos a discutirlo.
Que dependa el interés de España. De todos los españoles, que es lo que se trata en el Congreso de los Diputados. Dependa de un voto o de cuatro o seis votos de un grupo político, yo creo que no es nada justo ni representa la democracia de este país. Otra cosa es que luego en el Senado, que es la Cámara Territorial, bueno, pues allí un poco se puede hablar de esos intereses que puedan tener los partidos nacionalistas en cada territorio, en cada lugar, que es respetable y que yo creo que es la Cámara donde se tiene que debatir y discutir estos temas.
Para eso estaba conformada, ese
espíritu. Exactamente.
¿No?
Yo creo que el Congreso de los Diputados, bueno, yo creo que te representa el ámbito nacional y que por lo tanto ahí se tiene que debatir con una mirada de altura y una altura de miras que debe estar por encima de los intereses partidistas en este caso o personales que puedan tener los diferentes grupos, ¿no? Pero es verdad que se abrió un debate en su momento cuando Rajoy tuvo la mayoría absoluta de poder cambiar la ley electoral y que gobernase la lista más votada. Pero bueno, eso al final se quedó ahí en el tintero, porque en aquel momento España tenía muchos problemas que resolver de una situación de crisis que íbamos arrastrando, que íbamos a ser intervenidos y que, bueno, la preocupación era intentar salvar esa intervención por parte de Europa en España y salir adelante, ¿no? Pero bueno, se quedó ahí. Yo creo que hubiese sido interesante abrir ese debate, pero bueno, ahora mismo la situación que se encuentra el Parlamento creo que sería muy complicado sacar adelante. Pero lo justo sería que en la Cámara y el Parlamento Nacional, pues al final estuviesen los partidos con representación también en el ámbito nacional.
Pues don Emilio, ahora vienen las elecciones europeas y yo creo que nos estamos jugando muchísimo, sobre todo en una región ultraperiférica como es Canarias. El Partido Popular va a hacer hincapié en eso en la campaña, porque son campañas light donde la gente está muy desmotivada, la gente no llega a entender muy bien qué se juega y qué no se juega en Europa, pero aquí en Canarias nos jugamos mucho, ¿eh?
Sí, bueno, tenemos que hablar de que Canarias es una región ultraperiférica, ¿no? Y que al final Canarias pues recibe muchos fondos para el desarrollo y el cambio de modelo que bueno, que se ha venido defendiendo por muchos durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que estar dentro de Europa nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en Canarias, que ha sido beneficiada siempre con diferentes líneas de actuación, no solo de los fondos de Next Generation que se están hablando ahora, ¿no? Para cambiar ese cambio de modelo que se propone para resolver los problemas de agua que tiene Canarias, el tema de los vertidos, muchos temas que se están trabajando, pero también han estado los fondos FEDER, los fondos de desarrollo también regional, que han venido de Europa para ir trabajando en ese cambio de modelo, ¿no? Y que ha dado a Canarias la posibilidad de mucha inversión, ¿no? Yo creo que eso ha sido fundamental, ha sido importante y yo creo que una de las regiones más beneficiadas en este tema es Canarias. Y yo creo que si hay un partido que siempre lo ha defendido en Europa, que siempre ha estado defendiendo los intereses de todo el sector primario, en este caso, que ha sido el representante y ha estado como portavoz en la Comisión de Agricultura, ha sido Gabriel Mato, un hombre con mucha experiencia, que lleva muchos años trabajando en Europa y que nos representa perfectamente a todos los canarios, ¿no? Otras opciones pues no las veo, porque independientemente de eso hay listas conjuntas que van de otros partidos, que al final esos votos van a ir para otros partidos que no son los partidos que vienen vendiendo ahora mismo, que son la voz de Canarias y que quizás son los que nos puedan representar. Pues nos damos cuenta que la lista, que por ejemplo donde va integrada Coalición Canaria, va de número 2 Carlos Alonso, el número 1 es del PNV, es una señora del PNV, por lo tanto esos votos que se deriven a Coalición Canaria van a ir al PNV, así que bueno, no se puede estar tampoco engañando a la gente con esos temas, y hay que hablarles claro de dónde van a ir su voto y quién les va a representar finalmente.
Y es muy importante lo que nos estamos jugando los canarios, porque dependemos mucho de esos fondos europeos y del conocimiento que se tenga de la realidad canaria en Europa, que en la península y en el resto de España a veces también estamos carentes de que nos conozcan la realidad canaria. Bueno, yo quisiera estar hablando con usted un montón de tiempo más, pero la escaleta me lo va a impedir. Así que yo sé que tiene la agenda muy apretada.
Sí, sí, sí. La verdad que, Diego...
Pero una preguntita nada más. Sí. ¿Cree usted que el Partido Popular va a facilitar el cambio de modelo de comunidad autónoma? ¿Tiene claro que esto es un archipiélago? ¿Va a estar a la sombra de lo que diga Coalición Canaria o va a mantenerse firme, como se ha mantenido Manuel Domínguez, en que lo que se dijo en campaña electoral es lo que tenemos que hacer y que realmente estamos supeditados por una condición de que tenemos un compromiso? No podemos estar cambiando.
No, Manuel Domínguez, yo, muchos de ustedes lo conocen perfectamente, Diego, y creo que mucha gente de aquí del norte lo conoce. Es un hombre serio, es un hombre de palabra y que le gusta cumplir, ¿no? Además, yo creo que eso es importante. Un hombre que viene de ser alcalde.
¿Le cuesta cambiar de opinión?
Sí, es un hombre que sí, a veces me cuesta, sí, sí, sí. No, pero bueno, nos escucha, que es importante, y luego lo medita y lo analiza. Pero yo creo que es un hombre serio, que le gusta cumplir y está en esa línea de trabajo, ¿no? De cumplir el compromiso que ha adquirido con todos los canarios. Es verdad que se está dejando la piel día a día, trabajando intensamente cada día en un lugar, en una isla diferente, a veces en dos o tres islas al día, pues para llevar ahí el proyecto que él cree y en el que el Partido Popular cree y el que estamos desarrollando, y qué tan buenos resultados en este poco tiempo que estamos en gobierno está dando, ¿no? Estos 11 primeros meses de gobierno del Partido Popular con el pacto con Coalición Canaria, yo creo que están dando sus frutos, y lo que esperamos es que el Partido Popular dé solución a esos grandes problemas que tiene la isla de Tenerife y que tiene Canarias, que no son fáciles de resolver, que no tenemos una varita mágica, pero sí es verdad que nos hemos, como se dice, remangado y nos hemos puesto a trabajar.
Pero no le van a quitar las licencias urbanísticas ni de construcción a las empresas que ya se les han dado, ¿no?
Ni se nos ocurre, ¿no? Nosotros sobre todo creemos en la seguridad jurídica que tiene que haber también. Y después esos modelos de desarrollo.
Si no partimos de eso.
Para todos, ¿no? Porque yo le ponía un ejemplo el otro día a un vecino, le decía, pero es que si tú mañana tienes un solar urbano en el municipio de Santiago del Teide y me solicitas la licencia, ¿en base a qué te va a decir yo que no? También tienes tus derechos como administrado. Pues esto es igual. Resulta que unos ayuntamientos, en este caso dos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, en su momento desarrollaron un plan general. En plenar donde, bueno...
Tuvo su periodo de alegaciones.
Pero ellos decidieron el modelo que querían y en esos suelos determinaron que fuesen urbanos. Pues como cualquier hijo de vecino administrado presenta su solicitud de licencia, paga sus tasas, pues las tendrás que dar si está todo con los informes favorables y cumple con la normativa. Así que ahora decirles que no, quien inicia el expediente y quien termina el expediente... Ahora es decirle que no, pues tendrá que indemnizarlo, claro, por supuesto, pero también tiene que cambiar el uso de esa parcela, porque mañana vuelven a presentar una solicitud de licencia y va a tener que otorgarla, así que tengan cuidado con eso.
Y no podemos estar indemnizando con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
No, entiendo que lo tendrá que hacer también el ayuntamiento, porque es el que inicia el expediente, es el que lo finaliza y tendrá que pagarlo con su dinero, no con el dinero de todos.
Pues don Emilio Navarro, muchísimas gracias, senador y alcalde, y aparte responsable máximo del Partido Popular en Tenerife.
Gracias, Diego.
Dios le coja confesado porque tiene trabajo.
Sí, sí, gracias, Diego.